Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy hay una nueva jornada de huelga en la Universidad de Cataluña, a la que se han unido también los institutos de secundaria. Los paros de ayer, te lo contábamos, en la universidad tuvieron un escaso tirón. De no ser por la actitud de los radicales impidiendo con violencia el paso a las aulas y por la actitud irresponsable de muchos rectores, habría sido un rotundo fracaso. En el caso de los institutos de secundaria, el seguimiento de la huelga hoy está siendo desigual. Aquí, como te está contando COPE, también se está facilitando a los menores de edad a que vayan a la huelga. Como si hiciera falta, por cierto. Porque a un chico de 14, 15, 16 no le hace falta mucho para saltarse un día de clase. Si a eso le añades la presión de los compañeros y el dejarse llevar por el grueso del rebaño, ¿la respuesta cuál es? Pues la de que se toman un día libre. ¿Qué ha hecho la dirección de algunos centros? Si no facilitar, sí incitar. Y en definitiva, señalar. ¿Cómo? Pues como te estamos hablando de menores, algunos padres han recibido una carta con el membrete del propio centro. Te lo avanzaba la cadena COPE esta mañana en Herrera en COPE. Lo que hacen en esa carta es pedir a los padres que autoricen a sus hijos a secundar la huelga. Y la piden que lo firmen. Esto es lo de siempre. Los que no lo hacen, directamente quedan señalados.
Se la dan a menores de edad. Y luego es una nota en la que figura el anagrama del instituto y viene dirigida desde el sindicato de estudiantes. Que es lo que me choca a mí, que el instituto se implique en esto, de esta manera, sin contar con los padres.
Decenas de estudiantes están concentrados a esta hora en la Plaza Universitat de Barcelona. Han desplegado tiendas de campaña. ¿Qué es lo que piden en el manifiesto? Pues bueno, que se depuren responsabilidades en Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil y que se garanticen los derechos civiles y políticos que ven vulnerados con la sentencia del Supremo. ¿Les suena, verdad, todo esto? Es lo que lleva vendiendo el propio Torra desde la presidencia de la Generalitat. Para que luego haya todavía alguno que se sorprenda de lo que se está viendo en las calles y en la universidad. Además de lo que está pasando en Cataluña, te vamos a explicar bien la decisión del Constitucional que avala los despidos por absentismo laboral reiterado, aunque haya causas justificadas. Aquí no hay unanimidad y abre la puerta a un debate interesante, porque en todos los trabajos hay jetas. Eso lo sabes tú que nos estás escuchando y seguro que tienes alguno o cerca que faltan al trabajo cada dos por tres. El problema es que la decisión del alto tribunal puede abrir la puerta a que paguen justos por pecadores. Porque, ya decimos, aquí hay personas con causas completamente justificadas y también muchos caraduras. Completamos la portada con más noticias que están pasando en este miércoles y que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Hoy te estamos contando múltiples casos que vuelven a hacer visible la lacra de la pornografía infantil. Hay un detenido de 67 años en Valladolid que poseía 1.500 vídeos, algunos de ellos con niños agredidos sexualmente. En Cantabria, la policía ya ha enviado a prisión a un joven de 23 años por ofrecer un móvil de última generación a una menor en Navarra a cambio de fotografías desnuda. Y una madre noruega ha sido arrestada en la localidad malagueña de Benalmádena. Está ya en prisión. En su país de origen está acusada de haber producido y de vender vídeos sexuales de sus hijas de 14 y 8 años. Había repetido el mismo modus operandi por varios países europeos. Te cuento también que la Asociación Víctimas del Terrorismo, la UBT, ha concedido hoy sus medallas de honor, entre otros a Carlos Herrera.
Este grupo de amigos, personas con tanta humanidad, tanta carga humana dentro, me premia, como decía el clásico, me llena de orgullo y satisfacción. Y además, particularmente me emociona.
Los premios reconocen la labor de quienes apoyan a las víctimas y han contribuido a luchar por el final de la violencia terrorista. Además, el mundo rural y los agricultores españoles se critican que el gobierno no haya negociado, como otros países, para defenderse de las consecuencias de los aranceles impuestos por Donald Trump por los Estados Unidos. El presidente de Asaja ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y hablaba de dejación de funciones.
Los italianos han sacado el aceite, no les afecta. Los franceses han sacado las burbujas. Los alemanes han sacado los automóviles y a nosotros nos afecta todo lo más importante del sector agroalimentario español. En las guerras de guerrillas, entre ordenadores, automóviles, aviones, siempre es el sector agrario.
No acaba apagando el pepino.
¿Qué tendrá que ver los aviones con los tomates que están muy tranquilitos, como usted dice, en la mata?
Y vamos a ir despidiendo el buen tiempo porque llega un frente frío, comienzan a bajar las temperaturas, lluvia en Galicia, el Cantábrico y Baleares, nubes en el resto del país. En Canarias, de momento, despejado.
COPE te está contando hoy nuevos casos de presión, en esta ocasión contra menores de edad y también contra sus padres en centros escolares de Cataluña. La huelga de educación, convocada por el Sindicato Independentista de Estudiantes, se extiende hoy a los institutos. Y allí hay menores de edad, en su inmensa mayoría, que se ven involucrados en esta situación.
Bueno, ¿y qué es lo que hacen entonces? Como son menores de edad, envían esa carta de adhesión a ese paro directamente a la familia. Puedes ver esos documentos en cope.es. El problema y el temor es que aquel que no las firme, pues claro, inmediatamente queda retratado, queda marcado. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Los delegados de clase han repartido la autorización para que los alumnos puedan secundar la huelga y en estas hojas aparece el membrete del instituto. Hemos hablado con un padre cuya hija va a este centro público que se encuentra en Tarrasa. No entiende por qué la dirección del centro se implica de alguna forma en la convocatoria y que se repartan además las autorizaciones a menores de edad. Y más allá de esta cuestión, considera que se trata de una coacción a las familias. Se acaba firmando, dice, para evitar que señalen a los hijos.
Pero claro, también piensas que tienes a tu hija ahí estudiando y las consecuencias que podría tener para ella el que tú estés ahí diciendo que no, que esto que es, que qué pasa, o sea, que en realidad la situación está como para que la marquen o le hagan cualquier cosa.
Estas autorizaciones había que entregarlas a la dirección del centro.
Estamos hablando de esa huelga en las universidades convocada por los sindicatos independentistas y que ya se ha extendido a los centros de secundaria. De momento, la huelga se está teniendo un seguimiento muy desigual en los institutos y en el caso de las universidades se ha bloqueado el acceso a la Facultad de Filología en pleno centro, donde unos 200 estudiantes han montado aproximadamente 40 tiendas de campaña en las que piensan quedarse ahí sin fecha.
De toda esta situación ha hablado esta mañana en Herrera en COPE Isabel Fernández. Ella es profesora de comunicación en la Universidad de Barcelona. También es miembro de Universitarios por la Convivencia. Nos ha contado que los que intenten imponerse a los demás son pocos, pero que sí, que cuentan con la ayuda de los de arriba, de los rectorados.
Son grupos que hacen mucho ruido, muy violentos, pero claramente minoritarios, ¿no? Y hay muchos alumnos, también alumnos nacionalistas, desde luego, que estoy convencidísima de que no comparten en modo alguno estas formas de hacerlo. Es preocupante que existan, que vayan, bueno, que hay un número importante de alumnos, por más que sean minoría, pero para mí lo más preocupante es que no se les ponga freno.
Profesores que, como ven, se atreven a dar la cara frente a los separatistas. También hay alumnos que se han organizado en torno a ese colectivo que se llama Sacabat, el colectivo constitucionalista, y cuyo presidente es Josep Lago, que ha anunciado hoy en COPE que estudian medidas legales contra los rectores y decanos de las facultades. Hablan de un posible delito de discriminación por los pactos a los que llegan con alumnos radicales para aplazar los exámenes.
Si eres independentista encapuchado, eres de primera, y si eres un estudiante normal que te levantas a las 6 de la mañana para ir a clase y por las tardes vas a trabajar para pagarte la matrícula, estos son de segunda. Y existen unos que tienen privilegios, los encapuchados, desgraciadamente, y la gente normal es la que al final sale perjudicada, ¿no?
Testimonios que no estaría más que escucharan los que dicen que no. En la Universidad Catalana no ocurre absolutamente nada.
Bueno, hoy mismo el claustro de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, se ha sumado al manifiesto en contra de la sentencia del Supremo por el proceso independentista. Es un manifiesto que ya han aprobado otras 6 universidades de esta comunidad autónoma y de todo el claustro ha habido 223 votos a favor y solo 10 en contra y 8 en blanco. No parece, la verdad, un reparto muy equilibrado con la realidad de Cataluña.
Y atentos a esta noticia que hemos conocido en las últimas horas y que está generando un gran debate. Un trabajador puede llegar a ser despedido por faltar más de 8 días a su puesto durante 2 meses seguidos. Y además esto puede pasar aunque las faltas estén justificadas. Eso sí, tienen que darse al mismo tiempo algunas circunstancias más. Por ejemplo, que durante el año anterior haya habido más de 12 días de falta, que son aproximadamente el 5% de las jornadas hábiles del año.
Sí, pero el titular es ese, esa posibilidad de despido, aunque las faltas estén justificadas. Es lo que ha avalado el Tribunal Constitucional, lo ha dado por bueno, despido en Barcelona con estas circunstancias. Joaquín Vidmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es importante conocer lo que dice la ley, el Estatuto de los Trabajadores, que ha permitido un despido así.
Nos guste o no, lo que ha hecho el Constitucional es cumplir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, avala, ve legal el despido objetivo de un trabajador que falte a su puesto el 20% o más de días laborales durante 2 meses consecutivos, es decir, de manera intermitente, pero continua aunque las bajas estén justificadas. Excluye esas que obedecen a una enfermedad grave, también a un embarazo. Es un punto, este artículo 52, apartado D del Estatuto de los Trabajadores, que fue modificado en las últimas reformas laborales para luchar contra el absentismo. Los sindicatos se fijan en la del Partido Popular. En Herrera, en COPE, expertos como Martín Godino de Sagardo y Abogados miran también a la de Zapatero.
Esto viene de las reformas anteriores de 2010 y 2011 y por tanto no es una norma que no es el núcleo duro de la llamada reforma laboral así en mayúsculas del año 2012, es anterior.
Martín Godino no ve en la sentencia, en la norma, una vulneración de derechos.
Bueno, abrimos un poco el objetivo, Joaquín, y nos fijamos si a nivel general hay un abuso en España por parte de los trabajadores del absentismo, de faltar al trabajo, básicamente.
Bueno, esos cambios se hicieron para intentar luchar contra esas bajas de corta duración que algunos se cogen de manera reiterada cuando llega el fin de semana o los lunes, por ejemplo. ¿Es ese absentismo al que se refiere el presidente de CEO, Antonio Garamendi?
El fraude por absentismo, curiosamente, parece que es una enfermedad económica. Que cuando las cosas van bien sube y cuando las cosas van mal baja. Y sabemos y nos consta que hay un porcentaje elevado de ese fraude por absentismo.
El absentismo laboral cuesta mucho dinero. Algún informe lo situó el año pasado en más de 85.000 millones de euros entre el impacto directo para las empresas o lo que se deja de producir por las horas perdidas. El profesor del IES, Sandalio Gómez, asegura que estamos ante una lacra.
Yo creo que ahí falta una concienciación, de verdad, por parte de todos, de que el futuro de la empresa está en su capacidad de ser productiva. Y uno de los aspectos que ayudan a la productividad es reducir el absentismo.
Recuerda que si una empresa no es productiva, al final muere.
Pues al hilo de esta decisión del Tribunal Constitucional que también ha explicado Joaquín Vidmanos, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope si conoces a alguien que abusa precisamente de las faltas en el trabajo, que es un absentista profesional. ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice Tere de Alicante, me parece fatal, y ahora estoy embarazada y de baja por riesgo. Entonces, ¿qué? ¿Voy a trabajar y lo pierdo? Es ridículo, ¿no? Como ha contado Joaquín Vidmanos, en el caso de las embarazadas, pues no hay ningún riesgo para ti, Tere. Francisco, trabajo en la Administración Central y tenemos una cantidad de gente que acapara las bajas de todo el personal, luego los malos y los perjudicados somos todos. Y Luis, normalmente los que más abusan de las bajas por tontería son los funcionarios, y a esos no les va a afectar esto. En la empresa privada, si coges muchas bajas, ya te buscan las cosquillas para echarte a la calle. Nos habéis dejado vuestras opiniones también en el 677230000.
Yo conozco una maestra del colegio público de infantil que en 3 años que la conozco, seguro que no ha trabajado ni 4 meses.
Hola, a raíz de la sentencia del Supremo, me gustaría aclarar si el despido procedente es solamente para trabajadores privados o también se puede aplicar a funcionarios que se caquean bastante del trabajo.
Yo conozco a varios en las oficinas de tráfico de Valladolid. Los jetas que hay. Es impresionante.
Bueno, ¿y tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema del absentismo laboral? Después de conocer ya sé que el Constitucional avala el despido cuando haya causas justificadas, pero que ya sobrepasen un límite. 637-23-0000.
Está a punto de llegar una decisión que puede afectar a los futuros conductores. Tienes que tomar nota. Se trata de imponer que a partir de ahora se tengan que impartir clases presenciales en autoescuelas antes de hacer el examen teórico. Ese es, de hecho, el proyecto que ya ha aprobado la DGT. Y hasta hace poco era muy normal dar estas clases en las autoescuelas, pero es que cada vez más muchos recurren a las autoescuelas digitales.
Sí, la teoría, los test se hacen desde casa, por internet. De hecho, nosotros que somos de una generación que completábamos, ¿no?, lo presencial con lo virtual. Y estos centros virtuales pues creen que puede haber un tipo de competencia desleal. Por eso, ahora la última palabra la tiene la Comisión de los Mercados y la Competencia, Carmela Ballén.
A favor de que sea obligatoria esa fórmula presencial para concienciar de los riesgos en carretera y responsabilizar a los futuros conductores, están las asociaciones de víctimas de accidentes y también la propia Dirección General de Tráfico. Juntas han diseñado esa formación de 8 horas presenciales como requisito imprescindible para poder obtener el carnet de conducir en el futuro, cuando se apruebe la medida, algo que apoya también la Confederación Nacional de Autoescuelas. Rubén Castro es portavoz.
Esas víctimas son las que realmente nos han dado el punto de vista de que la formación presencial es mucho más incisiva. Las víctimas marcan mucho más que todo lo que puedas hacer con el ordenador.
Pero quienes como Macarena eligen la formación online para sacarse el carné disienten.
Hay 1000 formas que se pueden hacer, de igual que se cuelga un vídeo con el temario, un vídeo con un testimonio.
Así lo ven también desde autoescuelas digitales, conscientes de que su negocio se resentiría.
Esta medida lo que hace es encarecer el precio del carné y, por lo tanto, es un perjuicio para el consumidor y, además, es un perjuicio en términos de competencia, porque a nosotros, como actores digitales, se nos expulsa del mercado.
La decisión final la va a tomar el Consejo de la Máxima Autoridad de Competencia.
Estamos en semana de Liga, semana en la que, bueno, hoy juega el Real Madrid.
Sí.
Lo hace frente al colista José Luis Corrochano.
Bueno, es la segunda toma de la jornada. Venimos de ayer, exhibición de Messi, con pases de gol y goles en el 5-1 que le metió el Barça al Valladolid. Es el equipo líder por el momento, a la espera de lo que hagan los que tienen que jugar todavía. Y el Atlético de Madrid tropezó, se puede decir, en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Ganaba 0-1 con gol de Morata y le empató con un golazo del Deportivo Alavés, Lucas Pérez. Para hoy, como dices, tenemos 5 partidos. Destaca ese Real Madrid-Leganés de las 9:15 de la noche. Y luego hay un par de partidos que llaman mucho la atención. Uno con muy buen cartel, Valencia-Sevilla a las 7 de la tarde. Y otro que es un duelo por todo lo bajo, que es el Betis-Celta, que se juega a las 9 de la noche. Se están jugando el futuro Rubi como entrenador del Betis y Escribá como entrenador del Celta. Todo esto lo contamos, por supuesto, a partir de las 7 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Con Paco, Pepe, Lama y
con Paye, y un montón
todo el equipazo de Tiempo de Juego. Ahora lo que sigue es ese mediodía COPE con la información más cercana, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos, sobrinos? ¿Sabías que un estudiante en Finlandia rinde más que un español? ¿Qué papel juega en ese país el profesor? ¿Por qué hay menos alumnos por aula? ¿Cuánto duran sus vacaciones? ¿Tienen deberes? Te lo pregunto porque este miércoles, en la tarde de COPE, viajamos hasta Finlandia para comprobar de primera mano las claves del éxito de su educación.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta al conocimiento en la tarde de COPE.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual. Lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Endesa presenta la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa.
No te pierdas la segunda etapa. Tabernas, Almería, Albacete.
Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hasta el viernes. No comienza oficialmente la campaña electoral, pero puede que ya hayas recibido en tu buzón la propaganda con los votos de los partidos. Incluso si eres uno de los que solicitaste al INE que te excluyera de la base de datos, puede que en tu buzón hayas tenido sorpresa. En este caso son las cartas que no incluyen nombre y apellidos y que bordean así esa negativa a que te bombardeen en tu buzón. Por cierto, no deja de ser contradictorio que los partidos no puedan pedir el voto en mítines o en los medios de comunicación y, sin embargo, sí puedan hacerlo en tu propia casa. Una prueba más de que la campaña es casi perpetua. No sé si eres de los que habitualmente te lees los programas electorales y si lo haces y te has dado prisa, habrás notado un importante matiz en el del PSOE. En solo 24 horas ha rectificado una cuestión importante. Hablamos del tema territorial. Ayer se filtró un documento en el que no había referencias a la reforma federal de la Constitución y a la España plurinacional. En esto Sánchez a veces es más claro, otras menos. Ahora la presión del PSC ha provocado que se incluya en el programa socialista la apuesta por el autogobierno y por un modelo federal como solución a la crisis territorial en Cataluña. Rectificación, ya digo, en solo 24 horas, con la que está cayendo en esta comunidad, cuando las costuras han saltado por los aires, guiños de este tipo lo que hacen es afianzar las ansias soberanistas de los indepes. Al margen de lo que pasa en Cataluña, te vamos a explicar bien este cambio en un miércoles en el que hemos conocido tres historias terribles con niños como protagonistas. En el caso de un pedófilo detenido en Valladolid, tenía 1.500 archivos. En alguno de esos vídeos aparecen niños agredidos sexualmente. El detenido tiene 67 años y dejo que seas tú el que le pongas el calificativo. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional suspende el plan de acción exterior del gobierno catalán.
Mientras Adif denuncia ante la Fiscalía los sabotajes en el AVE y cercanías de Cataluña. Hoy algunas decenas de jóvenes han instalado tiendas de campaña en la Plaza Universidad de Barcelona. En COPE te estamos contando que muchos padres están recibiendo desde los centros educativos, desde los institutos a donde se ha extendido ese paro, autorizaciones para secundar la huelga convocada por el Sindicato Independentista de Estudiantes. Hoy también en esos centros.
Se la gana a menores de edad y luego es una nota en la que figura el anagrama del instituto y viene dirigida desde el sindicato de estudiantes. Es lo que me choca a mí, que el instituto se implique en esto de esta manera sin contar con los padres.
Los empresarios creen que el fraude por absentismo va en función del ciclo económico.
Sobre la sentencia emitida por el Constitucional en la que avala la extinción de un contrato si hay falta de asistencia justificadas pero continuadas y que suponen pues superar un límite. El presidente de la COE asegura que están estudiando esta sentencia. Antonio Garamendi cree que hay que acabar con el fraude.
El fraude por absentismo, curiosamente, parece que es una enfermedad económica. Que cuando las cosas van bien,
sube y cuando las cosas mal, van mal, baja. Y sabemos y nos consta que hay un porcentaje elevado de ese fraude por absentismo.
Y esta tarde vas a poder seguir el grueso de la jornada de Liga, como no, en tiempo de juego de la cadena COPE.
Que hoy comienza a las 7 de la tarde, la hora de los partidos entre Real Sociedad y Levante y Valencia contra Sevilla. A las 8, Athletic de Bilbao y Español. A las 9 juegan Betis y Celta de Vigo. Y a las 9 y cuarto de la noche, el Real Madrid recibe al Leganés. Ya sabes que si prefieres seguir escuchando la Linterna con Ángel Expósito, pues lo puedes hacer en COPE Más, COPE.es, Onda Media y aplicaciones móviles.
Son tres casos diferentes, no tienen conexión entre sí, pero con el punto en común de los abusos a menores y la pornografía infantil, que nos deja en este miércoles historias más que duras. El primero que te estamos contando de estos casos se desarrolla en Valladolid. Un hombre de 67 años ha sido detenido por compartir numerosos archivos con estos contenidos. La policía habla de 1.500 archivos de extrema dureza y con menores incluso de muy corta edad. El arrestado cuenta con antecedentes por exhibicionismo y corrupción de menores en Internet.
Bueno, no menos impactante es el caso de ese joven de 23 años que ha sido detenido en Cantabria, está ya en prisión. Lo que ha hecho es hacerse pasar por otra niña de 10 años como la víctima a la que perseguía a través de una conocida red social. Su nueva amiga le habría ofrecido participar en un concurso de fotografías y el premio era ese teléfono que solo podría conseguir enviando fotos y vídeos desnuda. Lamentablemente, la pequeña aceptó. En este caso, el arrestado no tenía antecedentes.
La dureza de estas historias, de esta lacra de la pornografía infantil, se completa hoy con la detención que hemos conocido en la localidad malagueña de Benalmádena, la de una mujer sueca de 35 años que ya ha sido condenada a 6 años de cárcel en su país. Producía y vendía vídeos de sus propias hijas de 14 y 8 años. Imágenes y vídeos con contenido sexual. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Pues efectivamente, Antonio, como tú decías, la Guardia Civil hace pública esta operación una vez esta mujer ya ha sido, que es sueca, de nacionalidad sueca, ha sido condenada en Suecia a 6 años de prisión por estos hechos que se le imputan. Fue detenida en Málaga después de pedir ayuda a las autoridades de aquel país. Viajó a Malta con 4 de sus 5 hijos, todos menores de edad, de 3 padres distintos, y de allí a Málaga. Residió en Mijas, Fuengirola, Torremolinos y finalmente Benalmádena, donde ha sido arrestada. Había encontrado ya trabajo y creen los investigadores que se disponía a escolarizar incluso a los 4 hijos, 3 chicas y un varón. Sobre 2 de ellas perpetraba los abusos sexuales. Los guardias civiles encontraron esas grabaciones en su casa. Tenían una finalidad, dicen los investigadores, económica: venderlo a otros pederastas. Luis Caramés, teniente de la UCO.
Lo que hallamos son varios vídeos de contenido sexual en los que aparecen 2 de sus hijas. Y lo que hacía ella era, a cambio de una contraprestación económica, el enviar esos vídeos a través de Internet a los pedófilos.
Al mismo tiempo, en Suecia fueron arrestados, detenidos, otras 2 mujeres y 3 hombres. Estos hombres habrían comprado parte de ese material grabado a las hijas de esta mujer.
Estamos en la víspera de que comience la campaña electoral, cada vez más marcada por la situación en Cataluña. Va a ser una plaza fundamental y en los planes y las caravanas de cada partido, por lo que vamos sabiendo, va a haber muchas paradas en esta comunidad.
Sí, preocupan también las posibles imágenes de disturbios que puedan repetirse y también sus posibles efectos en las urnas el 10 de noviembre. Y ahora que los partidos están cerrando los programas electorales, es una buena oportunidad para ir conociendo qué propuestas hace cada uno de ellos para solucionar este problema.
Ahí está, precisamente, te la lanzamos en la portada, una de las últimas polémicas. El PSOE recupera en su programa las menciones al federalismo y la plurinacionalidad que habían desaparecido. En 24 horas se ha producido esa rectificación. Y la número 2 en la lista del PP, la expresidenta del Congreso, Ana Pastor, lo acaba de valorar en el programa La Lupa, de 13.
La ley y el Estado no se puede doblegar, y menos se puede doblegar por motivos electorales. Hombre, volver a hablar de plurinacionalidad y demás con la que está cayendo es que me parece muy fuerte.
Bueno, lo curioso es que de todo esto es que hasta ayer mismo el tema de la plurinacionalidad, del federalismo, pues no aparecía en el borrador del programa electoral del PSOE. Y todo hace indicar que ha sido la presión de los socialistas catalanes la que ha llevado a cambiar a última hora estos puntos. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha cedido a la presión del PSC en pleno recrudecimiento de la crisis catalana. Había suprimido de su programa toda referencia del mes de abril a la mejora del reconocimiento de las singularidades territoriales, a la plurinacionalidad o al federalismo. En cuestión de horas, el presidente se ha visto en la tesitura, a su paso por Antena 3, de dar marcha atrás.
Se ha filtrado un programa electoral que no estaba terminado. Claro que vamos a incorporar la declaración de Granada y la declaración de Barcelona en el texto programático.
La realidad ha sido mucho más sencilla. Tras conocer el documento, Miquel Iceta forzó, llamada de por medio anoche, una rectificación a Ferraz. La estrategia del PSOE sufre así un traspié, pues pasaba por seducir a desencantados de Ciudadanos que aparentemente son legión, además de sus propios votantes. Para estos últimos, han sacado punta medidas sobre memoria histórica como introducir en el Código Penal el delito de apología del franquismo o la retirada de condecoraciones vinculadas con la dictadura.
Con la mirada puesta en el 10 de noviembre, te estamos hablando también en Mediodía COPE de la propaganda electoral, papeletas incluidas y petición de voto, que seguro ha llegado ya o está empezando a llegar a tu casa. Lo hace incluso aunque estés entre los más de 800.000 españoles que se han dado baja de ese registro, que han pedido expresamente al Instituto Nacional de Estadística dejar de recibir este tipo de contenidos.
Bueno, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa. Las cartas no llegan a tu nombre, pero sí caen en tu buzón, y no lo hacen por arte de magia. Es una fórmula que ya se viene utilizando en otros contextos, y que ahora pues la han cogido para sí partidos como Vox y Unidas Podemos. Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la UNED, nos lo explicaba aquí en Mediodía COPE.
Cuando uno pide la cancelación de sus datos en el INE, sirve para que efectivamente la carta nos llegue dirigida a esa persona y con esa dirección. Pero un partido político envía una propaganda en la que pone electores residentes en tal calle, número tal, número cual, eso no va dirigido con datos personales y por lo tanto el INE ahí no puede hacer nada.
Así que, igual que te llegan los folletos de los supermercados, pues te van a seguir llegando también otras ofertas, las políticas, para que votes a ver quién da más.
Decíamos que la campaña electoral va a mirar de forma muy, muy directa a Cataluña, y queremos que te quedes con este dato. Según las últimas cifras que hay disponibles del Colegio de Registradores, desde el año 2017, en el que se